Empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, a quienes nos siguen hoy a través de un hashtag o numeral que no sé si debería ser Popurrí Hora 20 o hashtag Hora 20, porque lo que vamos a hacer hoy es muy diferente. En víspera de puente vamos a desarrollar nuestro programa con los numerales que fueron tendencia en Twitter y que fueron una especie de desfogue para la gente.
Los panelistas en Hora 20.
Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario, nuestro panelista, uno de los panelistas estrellas en Hora 20 que hay.
Muchas gracias, Diana. Buenas noches para usted, para los compañeros aquí en la mesa y desde luego para la siempre nutrida audiencia de Hora 20.
Columnista de la revista Semana, analista, Poli Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Diana, y a todos. Gracias por esta invitación hoy.
Andrés Forero, ¿ya puedo decir cabeza de lista para el Consejo en el Centro Democrático? No, concejal de Bogotá.
Buenas ambas cosas, concejal. Y cabeza de lista. Muy buenas noches, Diana, un saludo para ti, para los compañeros de mesa y para todos los oyentes de Hora 20.
Y ex senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, gracias por la invitación a todos los compañeros de mesa y los oyentes de Hora 20, un saludo especial.
Y un gusto tenerlo aquí también cuando se cumplen 30 años este domingo del asesinato de su padre, así que ya hablaremos más adelante.
Claro que sí.
Estos temas nos inspiran las opiniones de los oyentes y los seguidores en redes sociales. En 6 AM hoy por hoy, como respuesta a la invitación de Gustavo Gómez, se hizo un ejercicio muy interesante con un hashtag o numeral que se llama Valeriana Para. Y surgió por la polémica y las peleas políticas en los temas de las redes sociales. Entonces vamos a aplicarle la Valeriana a varios en este programa.
Y no
vamos.
Tiene para mí, porque hoy el día estuvo para Valeriana.
Sí.
El clima, el tráfico,
sí,
hoy.
Yo lo noto.
Hoy esta ciudad.
Lo noté un poquito estresado cuando llegué. Entonces, empecemos. Valeriana para Estrada.
Sí, doble.
¿Por
doble.
¿Qué? ¿Por qué la necesita?
Porque
desahogues.
Esta ciudad que a los provincianos nos lo ha dado todo, con la que vivimos agradecido, lo quita todo en el
sin
mismo
duda.
Día. Hoy ha sido un día caótico en términos de clima. Hoy entiende uno por qué Vargas Vila escribía lo que escribía, porque se angustia uno en Bogotá. Me ha tocado atravesarla dos veces por tema de compromisos académicos y en el centro, y llegar ahorita estando a 10 cuadras fue una tragedia ya aquí rematando la tarde-noche bogotana. Entonces hoy la Valeriana la recibo de primero, no sé a quién más le va a dar, pero si tiene, recibo Valeriana.
Pero la mejor Valeriana es que hoy es viernes, víspera de puente.
Exacto, y usted va a relajarse,
Valeriana,
y
somos,
nos vamos a
además vamos a honrar que somos, ese es el único ranking en que somos primeros indiscutibles, ¿no? El país con más días feriados en el mundo.
Pues lo necesitamos.
Pues ese día no necesitamos Valeriana, porque es festivo. Valeriana para el senador Uribe. Me pregunto por el llamado a indagatoria en la Corte Suprema el 8 de octubre en el proceso por presunta manipulación de testigos, decisión fácil de dirigir para el expresidente y senador. ¿Qué opinión les merece ya tener esta fecha de indagatoria? Juan Manuel Galán.
Bueno, pues yo creo que era una fecha que todo el mundo se estaba preguntando por todas partes cuándo iba a ser agendada esa indagatoria, cuándo íbamos a salir del tema, para que pues avance el proceso que hay contra el presidente Uribe y haya una decisión o a su favor o en su contra. Si es culpable, pues en su contra, y si es inocente, pues que salga la corte y salga el país un poco de esa expectativa que hay frente al expresidente Uribe y el senador Uribe por ese caso tan grave de manipulación de testigos.
Poli.
De acuerdo, yo con lo que dice Juan Manuel, es importante además para quitar el factor de expectativa y también de manipulación y de política y de todo lo que gira alrededor de esta esperada fecha, ¿no? Como todas las fechas se cumplen, es lo que siempre decían las abuelas. Entonces creo que esta finalmente se va a cumplir y que se sepa qué pasó, si hubo manipulación, si no hubo manipulación, y finalmente avancemos en algo y el país vea que se avance en justicia frente a cualquier persona que tenga un proceso abierto. Me parece que es muy importante que eso hubiera sucedido.
Juan Pablo.
Pues yo creo que no debería necesitar Valeriana el senador y expresidente, porque todos debemos concurrir de manera respetuosa a los llamados de la justicia, y más quienes han tenido las más altas dignidades que la democracia confiere. En esa medida coincido con Poli en que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Y por el contrario, entiendo que la expectativa que generó la Corte, llamándolo a indagatoria, vinculándolo, anunciando un llamado a indagatoria hace ya casi un año en época electoral, y ahora vuelve y lo cita para el 8 de octubre, uno no sabe si es un error de timing, un tema calculado, si le va a servir a semanas de las elecciones regionales, o si por el contrario, si puede desembocar eso en otra decisión judicial adversa para el presidente Uribe, pues genere aún más una honda polarización. Luego creo que necesitamos Valeriana, más que el senador Uribe, que debe concurrir con respeto a la Corte, todos los colombianos
en Twitter,
para ver lo que se viene.
A veces necesitan más Valeriana sus seguidores que el propio presidente.
Exacto, es correcto.
Y Valeriana para Twitter, ¿no? Sí. Eso me parece importante.
Debería haber un ícono de Valeriana que uno pudiera mandar ahí. Ese es un buen tema. Alguien que algún desarrollador de software que nos ayude.
Porque sí, cada vez que alguien se pase, le mande su sticker.
¿De Valeriana o de un té de cannabis medicinal?
O de marihuana medicional.
Como vio buena hora el valerianómetro, una cosa así, Andrés.
Gotero.
Pues Diana, yo creo que no, yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Estrada. El presidente Uribe siempre le ha dado la cara a la justicia en este país. Hemos visto durante esta semana cómo salió a los distintos medios de comunicación a hacer frente a una serie de situaciones que son bastante particulares. No lo dije yo, lo dice el doctor Estrada, y creo que tiene toda la razón. Es bastante llamativo que estos llamamientos de la justicia se presenten justo en vísperas de elecciones. Ocurrió el año pasado con las elecciones presidenciales, está ocurriendo ahora con las elecciones regionales, y la verdad yo creo que empezamos la semana con una situación bastante particular, que fue la de la columna de Daniel Coronel, donde pues curiosamente él sigue teniendo acceso a un montón de...
Él y todos los periodistas que tienen fuentes.
No, pero pues llama la atención que solo sea él y que le estén filtrando desde, pues, o la Fiscalía, o el CTI, o la Corte, o lo que sea, pues una serie de informaciones que uno hubiera pensado que tenía en reserva. Pero además, pues quedó en evidencia que él, pues, amparado supuestamente en un documento del CTI, pues cambió una palabra por otra y dio a entender...
No, él no la cambió, Andrés.
Hay una grabación, el texto
que estaba en el informe del CTI.
El CTI.
Si tenía solo ese documento, ¿cómo le iba a cambiar?
Es curioso que él, que siempre saca esos audios, pues haya, en esta ocasión, pues solamente haya referido ese texto, y pues rápidamente fue desvirtuada esa versión según la cual...
Porque el audio lo tenía una persona cercana al presidente Uribe, Daniel Coronel. No, luego también le filtran audios.
Además lo que ocurrió fue que él decía que era un Sergio, y obviamente el Sergio, el que se sintió aludido, pues naturalmente salió y dijo, mire, esto fue lo que ocurrió. Entonces, ahí uno se da cuenta que hay un manejo complicado, por decirlo menos, de esa información, que realmente pues fue, a mi juicio, una atacada en falso del periodista. Creo que no estuvo bien, él se precipitó, a mi juicio, pues yo, sin ser periodista y pues reconociendo el ejercicio y la profesión que tienen quienes están llamados a hacer un control político, creo que ahí él se precipitó.
Bueno, ahí hay renuncia del CTI y demás, sí. Precisamente.
No, pero él, por ejemplo, no se retractó. Es que a mí me parece muy grave lo...
Claro que corrigió y dijo una persona.
No, él dijo una persona, pues sí, pero...
O sea,
pero a mí lo que
me parece es que siempre es con doble rasero. Si Coronel tiene la transcripción, es que no están filtrando, pero un uribista le manda a Coronel el audio, y ese sí es que lo teníamos que tener. A ver,
ahora, yo quisiera enfocar el tema en que igual, existe un proceso por manipulación o presunta manipulación de falsos testigos, frente a los cuales tienen que ir el ciudadano que sea, el expresidente que sea y el senador que sea, y para eso hay una fecha. Hay una polémica en torno a la columna de Daniel Coronel, donde además lo que hemos entendido es que fue víctima de un documento entregado por el CTI de la Fiscalía, donde el CTI de la Fiscalía hace una transcripción irregular de la conversación, ¿o no?
Correcto. Así fue.
Ese es el documento. Entonces también puede ser que la otra lectura es, le tiraron un gancho ciego a Coronel para ponerlo a rectificar. Es que se puede leer de todas las formas, Andrés.
¿Qué es lo que pasa? Él plantea una columna en torno a ese documento. Y dice que supuestamente se querían quemar unas pruebas, ¿no? Aparentemente tenía otro contexto, creo que era un tema...
Que ya se dijo, no evitar, sino solicitar.
Pero además es que no tenía nada que ver con ese
digamos,
tema.
Pero digamos, la columna de Daniel y muchas de las columnas de Daniel que servirán cantidades para el proceso investigativo, pues no son tampoco un ejercicio probatorio, son un ejercicio de periodismo y de opinión. Lo que tendrá que enfrentar el expresidente en la corte será lo que es el ejercicio ya del juez,
pero,
¿no?
Pero Diana, un poco, y tú creo que lo decías, yo creo que el doctor Coronel ha sido quien ha, con, en cierta forma, ambientado ese ejercicio crítico contra el expresidente Uribe. Pero además hay que decir que toda la razón tú tienes cuando dices que todos tenemos que enfrentar la justicia, haya sido uno presidente de la República, haya sido magistrado de las Cortes, haya sido senador.
Para cualquiera de las dos.
Sí, pero sí llama la atención, por ejemplo, lo que ocurrió con todo el acervo probatorio que están presentando en contra del expresidente Uribe. Por ejemplo, esas 21.000 interceptaciones que ya se reconoció que supuestamente lo habían hecho por error, que estaban tratando de grabar a otro congresista, que era el señor Newton Córdoba.
Pero si dentro de esta grabación hay unas grabaciones que hay una comisión de un delito, debe ser investigado y juzgado,
menos,
¿o no?
Por lo menos yo creo en la inocencia del expresidente Uribe, y no he visto, de todo lo que ha filtrado el doctor Coronel, no he visto nada que realmente sea comprometedor. Pero yo además digo, o sea,
yo
no
creo
me
que
parece,
si van a necesitar mucha valeriana. Los jueces, los de la corte,
no,
el presidente, el senador, todos.
Pero siempre están viendo una persecución.
No, pero es que usted mismo nos dijo que había unas coincidencias bastante particulares con el tema de las fechas.
¿Qué mejor publicidad para ustedes, Centro Democrático?
Yo no sé si eso nos está favoreciendo
esa visibilidad.
Pero además, porque yo creo que el ejercicio no es hacer una condena previa, ¿no? Es que hay una fecha precisamente para que vaya un juicio. Para que vaya una indagatoria.
No, y él está dispuesto a hacerlo, y él lo ha dicho siempre. Él siempre ha estado dispuesto a dar la cara, pero yo sí pienso que hay que poner de presente, pues, este tipo de irregularidades. Yo creo que nadie se sentiría tranquilo de que por error, entre comillas, a uno le intercepten 21.000 comunicaciones y que estén tratando de grabar a otra persona, y que yo creo que una de las voces más reconocidas aquí en nuestro país es la voz del expresidente Uribe, y que no se hayan dado cuenta de que estaban grabando por error al expresidente Uribe.
Quiero pasar al alcalde de Bucaramanga, que en otra salida en falso descalificó a un candidato a la alcaldía con la siguiente frase. Abro comillas, más manoseado que prostituta de Puerto Wilches. ¿Algo más que valeriana para este alcalde?
Pues, además, ¿qué que creo que se equivocó, porque el dicho es como el tren de Wilches, que era un tren que recorría el Magdalena Medio hace tiempos. Y entonces dijo de Wilches, y claro, la ofensa le cayó a todos los habitantes de Puerto Wilches, a todos los habitantes de Puerto Wilches, mujeres. Es que en mi tierra, Santander, a veces se confunde el carácter con la grosería y la mala educación. Uno puede tener carácter, pero dentro de los límites de la educación y de la cortesía.
Y no es la primera vez, no es parte como de su tono y su forma, me parece que sí es, sigue siendo muy agresivo las salidas de...
Pero lo que uno vería es que no hay, digamos, ningún muro de que contenga al
si
alcalde,
no tuvo problema,
ni el institucional, ni el
concejal.
La explicación y el debate que yo quiero dar, o sea, ¿por qué no existe ningún elemento que pueda impedir que una persona con esas condiciones siga gobernando?
Pues porque es que estamos en un Estado que es absolutamente garantista, cosa que no podemos reprochar.
Garantista para él y no para los derechos de la gente que insulta y golpea.
Él logró allá, por vía de una tutela, su reincorporación al cargo, porque la Procuraduría lo había suspendido en ejercicio de las facultades que tiene el Ministerio Público. Pero lo de este señor Rodolfo es lamentable, es una vergüenza, solo acierta cuando rectifica, y sus maneras son las de una persona que no merecía esa dignidad. Los bumangueses son mucho más que ese personaje. Arrancó con una bandera de lucha contra la corrupción que muchos le celebramos, pero ha perdido el norte por completo. Es de una agresividad verbal y de unas malas maneras que son francamente grotescas, y creo que valeriana para todos los habitantes de Bucaramanga que tienen que padecer ese alcalde.
Yo estoy de acuerdo con la grosería y todo eso y las malas maneras, pero mire, era tal punto el nivel de desagrado, de hastío, de indignación de los bumangueses con su clase política corrupta, clientelista, que se robó la ciudad varias veces, que personajes como estos, antipolíticos, por fuera de los partidos, con un discurso un poco populista, pues llegan a esos cargos y los adoran. Usted haga una encuesta del alcalde Rodolfo Hernández en Bucaramanga y verá las respuestas que le dan.
Pero mire lo que está marcando su ungido, que es Juan Carlos Cárdenas, el ex vicepresidente de de Cemex, no está haciendo el...
Es que a veces no se pueden endosar esos votos, pero yo creo que tiene razón aquí el doctor Galán, y creo que si efectivamente, yo la verdad desconozco pues el intríngulis de la política santandereana, pero creo que si está haciendo las cosas bien, todo este tipo de situaciones hacen que efectivamente borre con el codo lo que hace con la mano, y sí llama la atención que... Porque además lo hace a propósito de un candidato a la alcaldía. Ahí, por ejemplo, yo creo que también es algo reprochable. Él no tiene por qué estar hablando de candidatos a la alcaldía. No tiene que estar involucrándose en ese tipo de cosas.
Muy bien. La otra, Valeriana, sería para los conductores de Bogotá en los semáforos. ¿Será que los calma el semáforo con cuenta regresiva que se inauguró?
Pues yo vi un tuit de un paisa, una persona de Medellín, a que le contesté, que decía, nosotros tenemos aquí eso hace 10 años. Y le dije, no, es que en Bogotá vamos en cuenta regresiva, vamos de para atrás. Entonces no me haga el chauvinismo de paisa, porque pues sobra, sí, nosotros vamos de para atrás. Yo no sé si sirve o no sirve. Pero lo que sí es cierto es que, o los semáforos que ahora tienen mujeres en vez de hombres, que también son llamativos, pero lo cierto es que el tráfico en esta ciudad, con semáforos o sin semáforos o lo que sea, es un caos. Yo no creo que el semáforo sea finalmente el elemento que ayude a que los peatones pasen más rápido o menos, nada que ver. O sea, el tráfico de hoy fue mortal.
No, pero además es que yo siento que uno diría,
la solución.
Y que no se me vaya a cumplir el deseo, pero ya no podría ser un secretario de movilidad por un día, porque hay cosas que a uno tal vez lo asalta el sentido común y se pregunta, ¿quién se le ocurrieron esos reductores de velocidad por toda la circunvalar? Ustedes han tratado, está la séptima peatonalizada a medias, porque van 4 años para tratar de terminar 3 cuadras, eso es un despropósito, donde se ponga en el lugar del mundo que se ponga, pero la única salida del centro es la circunvalar. Y la circunvalar la llenaron de reductores por todas las vías, de filas, de un semáforo adicional. Yo cada rato, el señor Bocarejo no me debe querer mucho porque lo arrobo a él y a movilidad. Y le digo, y mientras tanto, los camiones de reparto de calados, de agua,
a cualquier hora.
No hay ninguna decisión inteligente de movilidad. Y los semáforos, pues sí, qué bueno que los bonito, actualicen, ¿sí? Pero que fuera la noticia de vender, como que Bogotá está a la vanguardia de que, bueno, estamos en hora de tener un semáforo de eso.
Hay horas de reparto, hay horas de basuras, hay horas, pero nada de eso sucede. Yo veo el camión de una...
No, y también un tema de decidido. Mira, ahorita la demora mía fue aquí en la calle 70 con carrera séptima, porque todo el mundo, sabiendo que estaba totalmente trancada la séptima de la 70 hacia el norte, se tiraba a bloquear la intersección y no había cómo cruzar. Un tema...
Cultura ciudadana, de
sentido, una guerra por llegar a lugares, la gente manejando con rabia. Valeriana, abundante para los conductores, Diana.
Aquí en Bogotá.
No, con el pase, a propósito de lo que dicen,
lo que dicen Poli y el doctor Estrada, es verdad. Bogotá estaba esperando desde hace mucho tiempo el tema de la resemaforización. De hecho, esta que se está adelantando, pues todavía no está completamente implementada. Pero está bastante avanzada. De hecho, ha sido bastante polémico en todo el proceso. Ustedes saben que hubo bastantes dificultades. De hecho, sí. Hubo un pronunciamiento de parte de la Procuraduría, pues inhabilitando al señor secretario de Movilidad. Pero yo creo que al final, cuando ya esté implementado, va a ser algo positivo para la ciudad. Va a ser una de las cosas que en movilidad va a dejar esta administración, que a mi juicio, en temas de movilidad, pues sí está al debe con nuestra ciudad. Y digo eso, ¿por qué? Porque eso va a permitir, por ejemplo, que a diferentes horas los tiempos que tienen los semáforos de duración sean distintos. Y uno sabe que eso naturalmente va a ayudar.
Semáforos eternos en horas valle que
exactamente. Entonces eso va a permitir racionalizar los flujos dentro de la ciudad a las distintas horas, y yo creo que eso va a ser positivo.
Pero está sobrepoblada la ciudad. Estamos sobrepoblados.
Uno encuentra unos operativos que son casi que un hurto de un vehículo. Aquí en la octava con 69, donde despacha el suscrito, de pronto llegan, la grúa, se tiran, montan, enganchan a llevarse el carro como robado, en una calle que no tiene ningún problema con que en uno de sus dos lados haya vehículos parqueados, casas, patrimonio arquitectónico que la gente se da la pela de conservar y de mantener como oficinas, etcétera. Y pase usted por uno de esos sitios como en la 70 con séptima que les acabo de escribir, ahorita a las 7 de la tarde, y no hay nadie parándose ahí a decir, venga, como esto está trancado, voy a dar vía. Se desaparecen esas patrullas de reacción inmediata de la policía.
Y yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que para resolver los temas de movilidad en Bogotá, pues necesitamos enfrentarla, o sea, enfrentar esos problemas desde distintos ángulos. Uno es el tema de la resemaforización, otro, por ejemplo, es el tema del parqueo en vía, que se autorizó en el Consejo ya desde hace prácticamente 2 años y que lamentablemente el secretario de Movilidad no ha implementado. Y otro también, y que ahí estoy completamente de acuerdo con el doctor Estrada, todos lo padecemos.
Yo tengo uno más.
Todos somos víctimas de esa situación, y es que en las zonas de cruce, pues cuando está en rojo la gente, o está en amarillo, igual se tiran y trancan por completo eso. Y ahí, por ejemplo, hubo administraciones que le apostaron a cultura ciudadana y creo que
logró,
y lograron mejorar y lograron mejorar eso. Y creo que tristemente durante estos últimos ya prácticamente 16 años, pues se ha perdido un poco esa cultura ciudadana y hay que recuperarla.
Hay un elemento adicional que haría que el flujo del tráfico funcionara mejor, o que los policías de tránsito, que son todos, y es que les quitaran el celular. Yo he visto parches buenísimos de policías, eso chatean, es una dicha, 5 de la tarde, todos mamados con todos los bogotanos pitando, todos chatean. Yo he visto gente reunida sin hacer nada, sin organizar el tráfico, absolutamente nada. Entonces creo que es una cosa...
Muchas reformas para hacer, por ejemplo, en Bogotá no se ven los semáforos.
No, porque está el árbol, está torcida la señal.
Además, el que queda de primero en el semáforo, el primer carro en el semáforo, en la cebra, le toca así contorsionarse para ver si alcanza a ver en qué momento cambia el semáforo.
Sí, estamos en eso, hay una deuda grande, no solo, hay que ser justo, no solo de esta Secretaría de Movilidad. O sea, tenemos un rezago enorme y un tema de cultura ciudadana.
Ciudadana es el tema más importante.
Y también de autoridad. Porque es que no puede ser que para unas cosas el operativo es inclemente, no desengancha en el vehículo. Es decir, el negocio grúa, patio, y ojalá el viernes para que sean 3 días de
y
patio.
Y ahí hacen negocio
una fantasía. Pero cuando es de ponerse las botas y echar pito y dar vía, no los ve uno en esas con mucha frecuencia.
Bueno, y aquí viene un hombre que Carlos Orbe me decía que estaba a punta de valeriana porque perdió la tutela en la corte al pedir protección de su honor tras las frases duras de rechazo de su amor platónico en Facebook.
Ay, Dios.
¿Qué opinan ustedes?
Es un caso muy interesante para los que no lo conozcan. Él empezó a publicar en su página, a dar cuenta, supuestamente, de una relación sentimental, afectiva, con otras connotaciones, con una dama cartagenera. Y ella, en su muro, dijo, usted no falte a la verdad.
¿Cartagena o el Facebook?
El muro del Facebook.
Muro de la infamia.
Dijo, no falte a la verdad. Yo, mi gusto, eso es, no es jacalaña, yo no me meto, yo no me metería con un personaje como usted, yo no he alternado gusto, usted, bueno, nada grotesco, y él tuteló. Y en 2 instancias, juzgado y tribunal en Cartagena, le dieron la razón al señor, que es su honra, y la Corte Constitucional revisó la sentencia y decidió que esas expresiones de ella eran, de alguna manera lo tradujeron así, su derecho a decir no, a expresar
su libre personalidad,
su pensamiento, lo que sentía, y que eso no podía constituir una lesión a la honra de nadie, porque ella estaba fijando su posición.
Y la sometía a ella en un muro público
a decir que
había tenido
una relación.
Que había tenido una relación con alguien a quien ella rechazaba.
Y
tiene toda la razón.
Revisaron.
Estoy de acuerdo con ella.
Y ese está ahora con tusa, valeriana y cerrando el Facebook.
Sí, ese entró también en un hashtag de la W, que es por tusa yo. Ese cayó ahí, ¿no?
Okay. Pues me parece como todo un pleito un poco exótico. Yo estoy de acuerdo en que ella tiene toda la razón.
Sí, claro, yo lo que no puedo creer, que el señor haya hecho ese proceso, que esto haya terminado en la revisión de corte constitucional.
Es un poco absurdo.
No, a ver, no.
¿Cuánto tiempo toma?
No, pues las 2 instancias, 20, 30, eso es un tema de 6 meses, 1 año, yendo a buen ritmo. Pero es que las salas de revisión de la corte le han dado prioridad últimamente a estos temas asociados a las nuevas tecnologías, porque es que antes
y a la manera como la
porque es que cuando estos
para
temas
precedentes, ¿o qué?
Claro, porque cuando estos temas se hacen en redes,
por eso es
el tipo penal se convierte en una injuria agravada, porque es un tema de divulgación masiva. Pero es que además aquí había un tema interesante, y es que ella decía, partiendo de que hay que creerle, como le creo yo a la mujer, eso no es cierto, y así fuera cierto. Ese tema de él estar alardeando y dando cuenta de una supuesta relación con ella y publicitándolo en una página pública, y si ella quería decir no, ahora, por la razón que fuera, podía decir que no.
Tiene que producir muchas reflexiones sobre hasta qué punto tiene que haber un acuerdo entre dos personas para poder ventilar públicamente a través de las redes sociales su relación personal.
Es que eso ha llegado al extremo en que en reuniones sociales,
digamos, si una persona
toman fotos y suben las fotos sin autorización, sí, tampoco si la persona quiere ver su foto publicada.
Por eso me parece,
¿no?,
que es un tema de reflexión. ¿Hasta qué punto, si no hay un acuerdo con la otra persona, las redes sociales pueden ser utilizadas por una sin que la otra lo acepte?
No. O sea, me parece que es como el inicio de una novela. No es ninguna campaña expectativa.
No,
un lanzamiento.
No,
de
porque él se ha sentido lesionado su honor y su honra, pues porque le habían
rechazado.
Rechazo y todo un rechazo público. Y a mí lo que me parece es que fueron disparatados los fallos iniciales. Yo sí creo que la corte dice, hombre, es que el equivalente a una columna de opinión. Yo en mi muro pongo lo que sea, y más si me están diciendo ahora, endilgando un personaje como mi pareja sentimental,
y que
no lo es y que además no me gusta, o que si lo fue me arrepiento, tengo el derecho a que el tipo no esté alardeando con esa relación sentimental. Pero ese es un poquito el resumen de esa controversia, y desde luego que ese señor tiene tusa y valeriana abundante.
Pero en este país eso puede suceder mucho. A mí me preocupa que se nos vuelva como también una instancia que cada vez que alguien tiene un problema, una tusa
de
Twitter,
un carácter tan personal termine elevándose, claro, a los escenarios, a los tribunales, y a ocupar, digamos, los tribunales de esa manera.
¿Pero por qué no lo miran por otro lado? Es que ustedes lo están viendo porque pasó en Facebook. Pero ubíquense ustedes en su cercana adolescencia.
No, sí.
Que un compañero de facultad estuviera diciendo de corrillo en corrillo que tenía un romance con usted y que la fiesta buena era donde la barranquillera, y a usted le cuentan, pues usted iba y lo cogía en un corredor. Eso es lo que pasaba en la época, le decía,
deje de ser. Comprimó barranquillero y se lo mandaba.
Deje de ser. Boconchi. Y eso pasaba, y uno lo vivía en la universidad, el reclamo de no diga lo que no es.
De las redes sociales.
Ahí va. Pero es que ahora, como el tipo lo dice, es en un Facebook.
O sea, usted lo valida en la medida en que la corte siente unos precedentes para una realidad actual.
Claro.
Y para tener...
Por alcance.
No, pero yo creo que lo que dice Diana y Poli, y es lo que llama la atención, es que haya llegado hasta la corte. No que el tipo haya...
No, la escogieron para revisión.
Sí, pero es que llama la atención que las dos instancias previas pues le hayan dado la razón al señor. Es que eso es lo que
no,
yo he entendido.
Claro,
¿con qué argumentos? Con el argumento del derecho
al buen nombre y a la honra.
Yo no he visto la sentencia completa, le prometo que cuando la vea...
¿Pero quién tiene Facebook acá?
No, yo les voy a leer lo que dice el comunicado de la señora, según tengo entendido. Dice, comunicado A, te aclaro y les aclaro a los que no me conocen que nunca tendré el gusto tan arrastrado para dar un paso contigo, siquiera cruzar una esquina.
Buenísimo.
No sé cuál es tu deseo frustrado andar diciendo que alguna vez saliste conmigo.
Eso es un poema.
Pobre iluso, eso solo lo verás en tus sueños. No tengo ese gusto bajo para siquiera tenerme a mirar un personaje como tú y con una lengua tan viperina que parece que solo se usa para
proteger
a los más.
Eso
vallenato
pasaba en el corredor del externado.
Eso pasa siempre. Es que me llama la atención que los jueces en primera y segunda instancia hayan decidido darle la razón al señor. Yo creo que pues ella estaba, la señora estaba en todo su derecho de decirle que no. Y la verdad no hay afectación a su buena honra. Entonces, ahí es donde yo sí creo que se pueden, a mi juicio, los jueces...
Claro, porque yo me pregunto si era suficiente con la palabra de ella en el mismo muro contestándole. No sé.
Claro.
Él ha podido decirle, tú sabes que sí es cierto y tal. Alguna cosa.
Y además se puede borrar eso si aparece y que pues solamente lo ven los seguidores de ella, pero no los seguidores de él. Entonces, a mí me llama la atención y sí pienso que se puede saturar el sistema con ese tipo de demandas.
Pero a mí no me disgusta.
Esos fallos de criterio.
El precedente, porque entonces piense que hubieran quedado en firme las dos providencias anteriores, ella tenía que seguir sintiendo esa mortificación. Eso es una suerte de matoneo.
No, pero no por ella.
Claro, por ella, porque él está afirmando una situación que ella sostiene que no es.
No, estamos de acuerdo con que ella tiene la razón. Lo que yo digo, y yo creo que es lo que dicen Diana y Poli, es... Llama la atención la falta de criterio de los jueces en primera instancia,
sí,
que hayan decidido pues darle la razón a ellos.
A ver, la corte llega a esto y se pronuncia frente a personas que tienen problemas de salud, tienen procesos o están pidiendo que los atiendan prioritariamente por una respuesta que el sistema de salud no les está dando, y a la señora y al señor de los amores de
también hay derechos
desgraciados o contrariados, como lo podría decir, no sé, Gozaino, que fuera, le dan una prioridad. Me parece que también hay que tener un poquito de criterio. Para los abogados puede ser muy interesante como caso, pero para el ciudadano común,
el tema de Facebook,
un tema de salud,
ustedes no saben lo que se vive en los colegios de secundaria,
sí,
en Bogotá,
no, con el bullying y demás, exacto. Hacemos una pausa, ya regresamos.